Como podrán ver, vamos a estar hablando acerca del decreto de Dios en la elección. El decreto de Dios en la elección, y es un tema muy interesante. Es un tema que como cristianos necesitamos tenerlo claro. Es importante que sepamos acerca de este tema. Y lógico, nos abordaría que 2, 3 semanas, a lo mejor un mes, si no es más, querer ahondar en cada uno de los puntos acerca del decreto de Dios. Pero vamos a hablar específicamente en este día acerca del decreto de Dios en la elección. Y esto nos va a ayudar a entender bíblicamente a qué nos referimos con el decreto de Dios en la elección. Voy a ir ahí pasando las diapositivas o transparencias para que puedan ir viendo, si quieren puedan notar. Si me pueden ayudar con la luz, a lo mejor bajar la luz adelante porque a veces no se ve, ¿verdad? No se ve tan claro, sí. Si podemos bajarle un poco. Uy, ahí me la subieron. Gracias, gracias. Yo creo que algo ahí ayuda. Sí, lamentablemente acá. Ahí estamos. Ah, bueno. Excelente. Gracias, hermanos. Sí, ahí se ve mejor, ¿verdad?
Sí.
Bueno. Entonces, como les decía, vamos a continuar con el estudio de la soteriología. Lo que algunos de ustedes ya estuvieron la semana pasada. Nuestro hermano Homero habló acerca de este tema de una manera de introducción. Para aquellos que no estuvieron la semana pasada, cuando hablamos acerca de este tema, es acerca de lo que la Biblia nos enseña sobre la salvación. Lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. Y para entender con claridad la soberanía en la elección, necesitamos también entender o establecer como base que los decretos de Dios dentro de la elección es solo un pedazo dentro del amplio margen del decreto total de Dios. Esto es como un pequeño parte del puzzle, ¿no? Del rompecabezas. Dentro de todo lo que Dios hace, de todo lo que Dios dice, de todo lo que Dios decreta. Aunque no es un tema aislado lo de la elección, es un aspecto particular que nos ayuda a poder entender mejor las cosas y abrazar las verdades bíblicas. Ahora, vamos a hacer algunas definiciones de los términos para que podamos entender y después de eso vamos a seguir edificando, sobre edificando con eso como base. El uso común de la palabra decreto, según la definición de la Real Academia Española, es una decisión formal emitida por una autoridad. Eso es un decreto, una decisión de manera oficial o de manera formal emitida por una autoridad. En otras palabras, es como si alguien que tiene la autoridad suficiente dentro de un área dice que se va a hacer algo, eso es un decreto. No siempre lo que alguien dice es un decreto, porque si yo digo que todos van a comer almuerzo aquí, no es un decreto porque no tengo plata para darles de comer a todos. Es simplemente un sueño que tendría yo. Pero si alguien tiene la autoridad, tanto delegada dentro de la iglesia como un anciano, y tiene los medios económicos para proveerlo y dice que va a dar comida para todos, entonces eso podríamos decir de que es un decreto. Es algo que es dictado de forma formal o oficial por una autoridad del lugar. También lo definen como una resolución o una decisión dictada con autoridad. Eso es lo que es un decreto. Esa idea nos ayuda, amados hermanos, a entender de que no es una opinión, de que no es un deseo, sino una determinación firme. Por eso cuando Dios aplica esta verdad de decretar algo, hablamos de ese propósito soberano de Dios sobre las cosas, de ese plan perfecto con el cual Él gobierna todas las cosas y ocurren todas las cosas. Y esto se va poniendo cada día mejor y cada vez mejor porque vamos a hablar acerca de cómo funciona dentro de la elección y también cómo funciona en otras áreas como en el mal. Ahora, permítanme escribirle algunas palabras que son relacionadas con el decreto de Dios y lo vemos a través de la Escritura. Por ejemplo, se habla acerca del propósito eterno. Decimos acerca del propósito eterno y lo pueden leer después en el libro de Efesios, el capítulo 1 y el capítulo 3 habla acerca de eso. El apóstol Pablo utiliza ese término. También en Salmos y en Isaías habla acerca del consejo de Jehová. el consejo de Dios o el consejo del Señor. Asimismo, se utilizan otro término como el designio de su voluntad, ahí mismo en Efesios. Y otra palabra que es muy común, que la vemos en Filipenses y en Lucas, es el beneplácito de su voluntad. La variedad no crea confusión, amados hermanos. Afirma lo mismo desde distintos ángulos. Es como quien dice diferentes términos, diferentes palabras para hablar acerca de lo que Dios dice que debe de hacerse. Y Dios no solamente conoce la historia, hermanos, sino que Él conduce conforme a sus propósitos a que se realice toda la historia de la humanidad. Nada se sale de sus manos. Por eso, para evitar malos entendidos, es importante aclarar desde el principio que el decreto de Dios no es algo fatalista ni tampoco es una idea fría. La Biblia no presenta a Dios como esperando a ver qué pasa, ¿verdad? No vemos a Dios como que está sentado a ver, vamos a ver cómo Hugo dice esto, o vamos a ver cómo reacciona José en esto, o cómo reacciona nuestro querido Andrés en esto, o vamos a ver cómo reacciona tal o cual persona o tal o cual hermana. No es así. Pablo afirma que Dios obra todo conforme al designio de su voluntad y lo hace todo para la gloria de su nombre dentro de su plan, dentro de su plan y propósito. Y ese plan no es un plan débil. No es un plan que vamos a ver y tiremos la moneda a ver si sale cara o sello. Lo que Él determina, Él lo hace. Y no hay nadie que pueda ir en contra de esa voluntad. Piensen por un momento, es como cuando un arquitecto no improvisa, sino que con tiempo diseña un plano por completo y después de eso dirige la obra. Así es Dios. Dios en la eternidad pasada ya diseñó todo lo que va a suceder y nada se sale de sus manos. Ahora, nosotros necesitamos entender qué es lo que abarca todo eso en la elección para que podamos descansar en su voluntad, pero también para que no estemos peleando en contra de Dios. Muchas veces perdemos el tiempo orando cosas que ni siquiera son verdad delante de Dios. Y después nos quejamos de que por qué no nos escucha Dios. No, es que el Señor no me escucha. Déjame ver si hablo con el pastor Josías porque él está más cerca de Dios. A veces pasa eso, pero no es así. Entonces, entremos en el tema que vamos a estar viendo en el objetivo de esta clase. Como pueden ver ahí en sus diapositivas, ese es lo que estamos proponiendo, es enseñar el día de hoy acerca de este tema. Vamos a estar analizando tres elementos acerca del decreto de Dios que nos ayudan a entender mejor ese decreto, cómo es ese decreto. Vamos a estar viendo tres elementos acerca del decreto de Dios que nos ayudan a entenderlo mejor. Así que les pido que estén listos ahí con sus Biblias para que puedan ir tomando notas, pero entreguemos este tiempo en oración al Señor y seguimos con este tema. Oremos. Amado Padre, te damos gracias porque reconocemos que necesitamos de ti en todo, de que queremos conocer un poco más acerca de tu verdad, de que queremos empaparnos un poco más con las verdades bíblicas de tu palabra y de que necesitamos tener una relación verdadera con tu Santo Espíritu. Ahora, para ello, Padre, queremos repasar esta verdad acerca del decreto y te pedimos que ministres nuestras vidas a través de tu precioso Espíritu y palabra para que podamos fortalecernos, para poder mantenernos firmes, para poder obedecer tu palabra, para ser hacedores y no solamente oidores de tu palabra. Y Señor, también te he pedido para que mis hermanos abracen estas verdades y que enseñen a otras personas estas verdades para que todos podamos vivir en comunión, en la misma página, en una armonía preciosa de tu evangelio. Oramos todo esto creyendo que tú haces las cosas más abundantemente de lo que podemos pedir o pensar y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, ahí están los tres elementos, hermanos. Los tres elementos que va a ser el punto el objetivo de esta clase dentro de lo que vamos a estar estudiando con respecto del decreto de Dios, del decreto de Dios. Y como pueden observar ahí en las diapositivas, el primer elemento es el carácter del decreto de Dios o el decreto divino. El carácter del decreto de Dios o divino. Número dos, el mal ante el decreto divino, el mal ante el decreto de Dios. Y finalmente, si Dios así lo permite, vamos a estar viendo la predestinación en el decreto divino. La predestinación dentro del decreto divino. Bueno, y sin más preámbulos, entremos entonces en la primera de las, en el primero de los tres elementos, el carácter del decreto divino. ¿A qué nos referimos con el carácter? O sea, ¿qué es lo que caracteriza ese decreto divino? Y tenemos algunos versículos ahí que ustedes pueden observar, en donde nos dan algunos matices, algunos pedazos y algunas ideas acerca de ese carácter del decreto divino de Dios. Vemos cómo Job dice que yo conozco todo lo que puedes, le dice a Dios. ¿Por qué? Porque nada se escapa de las manos de Dios. Los proverbios están llenos acerca del carácter de la doctrina, acerca de los decretos de Dios. Nos dice que el corazón del rey está en la mano de Jehová. ¿Por qué? Porque aunque el rey tiene un pensamiento, Dios es el que dirige los corazones. Él es el que da el resultado final, ¿no? Él es el que quita y él es el que pone los reyes. Todo está bajo su control. Él ordena los tiempos. Eclesiastés 3 nos dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. Hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para quejarse, hay tiempo para alegrarse, hay tiempo para subir, para bajar, para estudiar, para dormir, para descansar, para comer, para dejar de comer. Hay tiempo para todo. Y todos esos tiempos han sido prefijados de parte de Dios en su decreto divino. Ahora, hay una manera clásica de resumir lo que enseña la Biblia sobre el decreto, o sea, el decreto de Dios o el decreto divino, que aparece, por ejemplo, en el Catecismo Menor de Westminster. Dice lo siguiente, y se lo cito: los decretos de Dios son su propósito eterno, el cual ha preordenado que todo suceda en la eternidad pasada. Esos son los decretos de Dios, lo que Él ya ordenó en la eternidad pasada que sucediera. Y hay varios ámbitos acerca de esto, pero ahorita nuestro enfoque va a ser más que todo en la elección, en la salvación. Entonces, con eso en mente, permítanme hablarles, número uno, del decreto divino de Dios es eterno. El decreto de Dios es eterno. Dentro de este primer punto o este primer elemento de las características o el carácter del decreto divino, podemos decir que el decreto divino es un decreto eterno. Ante el tiempo es eterno. Vemos muchos ejemplos y yo creo que ustedes lo conocen. David reconoció que sus días estaban contados y estaban escritos antes de que él los viviera. ¿Recuerdan? El Salmo 139, 16. Alguien que lo pueda leer rápidamente, a ver cuál es la Biblia más rápida del oeste. Y pueden llegar ahí, Salmo 139, el versículo 16. Alguien que lo lea en voz alta, por favor, si puede. Gracias, hermano. Se dan cuenta cómo David reconocía de que Dios estaba en control de todas las cosas, de que él es el que hace todas las cosas de acuerdo al designio de su voluntad, de que aún estando en el vientre de su madre, todo fue y todo se dio porque él es el que demanda y él es el que dice, ¿no? Él está en control de todas las cosas. Ahora, el apóstol Pablo habla de ese propósito eterno de Dios. Como les dije hace un momento, en el libro de Efesios, el libro de Efesios es un libro en donde, si tú lo estudias brevemente, te vas a dar cuenta cómo está lleno de una riqueza teológica con respecto a la elección, a la predestinación. El capítulo 1 está empapado de eso y por eso es tan importante reconocer esta doctrina, porque hay muchos hermanos, por llamarlo así, y hay muchos pastores que se alejan de esta verdad. Como que quieren proteger a Dios, como que quieren cuidar la reputación de Dios, como que Él necesitara de nosotros. Como que Él necesita que Hugo diga, uy, mejor no digo eso porque después van a pensar mal de Dios. No, así no funciona. A no ser que quieran arrancar el capítulo 1 o todo el libro de Efesios de la Biblia, La Biblia es bien clara y habla acerca de la elección. Habla acerca de la elección y de cómo Él decreta todas las cosas de acuerdo al designio de su voluntad. Y es en un tiempo eterno. No, esto nos enseña que Dios no reacciona con prisa dentro de su plan dependiendo de lo que pase. Él no lo hace dentro de un tiempo gobernado por el mundo o por la naturaleza humana. Él lo hace en la eternidad. Él ya lo hizo. Nosotros solo estamos aquí adentro y necesitamos creer en eso y necesitamos alinearnos a sus pensamientos y alinearnos a sus caminos. Es tan sencillo como eso. Es como quien dice, compra el GPS, ponlo y síguelo. ¿Por qué? Porque Él va a hacer su voluntad. Y esto es importante. Esto es importante porque dentro de esa realidad hay muchos hermanos que piensan que aún, y ténganme paciencia aquí, todavía no se me vayan a alterar cuando les diga esto, hay muchos hermanos que piensan que con la oración van a doblarle el brazo a Dios. Déjame torcerle la voluntad a Dios, déjame torcerle el brazo a Dios porque yo soy un guerrero de oración. No, es buena las personas que son llamadas y que tienen ese don de orar. Bienvenido sea, porque hay gente que tiene ese don, que ama orar, que le apasiona orar, que andan buscando por quién orar. No los que andan buscando por quién chismear, porque ese es otro ministerio que no es bíblico. ¿No? Y lo hablamos en el estudio bíblico el día viernes, decíamos, es que tienen el ministerio del chisme, eso no es por orar por la gente, eso es porque quieren chismear. Pero hay hermanos y hay hermanas que Dios los ha bendecido con esa pasión por orar, y invierten tiempo en lágrimas, en súplicas, en agradecimientos. Eso es bueno, pero ¿saben para qué es eso? Para alinearse en lo que Dios ya estableció. No lo sabemos, pero Él ya lo estableció. Es que se haga tu voluntad y no la mía. Si Jesús oró así, amados hermanos, ya entonces todo el resto de nosotros perdemos el año si hacemos otra cosa. Ahora, eso no quiere decir de que como yo, a lo mejor la voluntad de Dios, entre comillas, no es que mi ser querido se salve, entonces mejor ya ni oro por eso. No lo sabemos. Como decía Charles Spurgeon, no sabemos si cuáles son los elegidos y cuáles no. Nosotros oramos creyendo en que van a haber elegidos. Y tú y yo necesitamos, bueno, si quieres, no solo lo hago yo, morirnos creyendo de que Dios tiene el poder y va a salvar a nuestros familiares. Si no lo hace, pues bueno, nos enteraremos en el cielo. Cuando ya lleguemos al cielo y vemos si sí o si no. Y ¿saben qué? Lo lindo es que, aunque aquí ahorita nos duela, allá arriba no va a haber dolor. Pero vivamos de esa manera, amados hermanos, esperando con ansias y con amor y con certeza de que Él puede salvarlos y dejémosle el resultado a Él. Entonces, comprendamos de que el decreto de él es eterno. También comprendamos, número dos, que el decreto de Él es divino. Y es uno solo, no son dos, no son tres. No es un plan que abarca lo que a ver pase en el camino. Cuando hablamos de esta clase de decretos en plural, la idea bíblica apunta a una unidad real. ¿A qué me refiero? Un solo propósito comprensivo con varias variantes que llegan a una sola meta, ¿no? Como que uno se va en barco, el otro se va en carro, el otro se va en carrilla, el otro se va en burro y el otro en caballo, el otro llega en avión, pero todo va a llegar a lo mismo, al propósito que Dios ha dictado. Él tiene un solo propósito. Lo que pasa, amados hermanos, es que nuestra mente es finita. ¿A qué me refiero con eso? Es que es muy pequeña, seamos sinceros. El más brillante de ustedes aquí, que me imagino que son muchos, no se rían, ¿qué pasó? Yo no soy tan brillante, pero el punto es este. Puede ser el más brillante del mundo. Si Dios declara por completo lo que Él ha declarado que va a hacer, ahí mismo cae como pollo muerto. Definitivamente, no nos haría el cerebro. Morimos descerebrados, tirados en el piso, porque Dios es así de grande. Dios es así de inmenso. Nosotros somos pequeños y nuestra mente finita necesita distinguir partes para entender. Por eso oímos palabras como, me arrepiento haber hecho al hombre, ¿no? Y uno dice, oh, entonces Dios tiene el plan B. O sea, tenía el plan A y dijo, ah, pues, este cabezón de Hugo, mira lo que hizo. A ver, plan B para Hugo, a ver, saquen el plan B para Hugo. No, Él tiene un solo plan. Lo que pasa es que nos ayuda a nosotros con ese vocabulario a entender cómo Él se maneja, cómo Él mueve las piezas. Pero sigue siendo el plan A, nunca es un plan B. nos está ayudando a nosotros a entender y a distinguir en diversas partes cómo Él va desarrollando su único plan. Y nunca sus planes son desconectados. En su decreto, nunca sus planes son desconectados. Uno solo y no está desconectado. ¿A qué me refiero con eso? Es como la tela de la araña. ¿Sí se han dado cuenta cómo es la tela de la araña? Está toda entrelazada. Si tú sigues la tela de la araña, todas van a llegar al mismo lugar y todas tienen diferentes caminos para llegar al mismo lugar. De esa misma manera, los planes de Dios no se desconectan del propósito con el que Él está haciendo las cosas en este mundo. Es un plan total e inseparable. ¡Qué hermosa verdad! ¡Qué hermoso! Porque no tenemos un Dios que no sabe qué es lo que está pasando. No tenemos un Dios que no sabe ni lo que está sucediendo detrás de sus espaldas, por así decirlo. Él sabe y conoce todas las cosas. Permítanme hacer una pausa brevemente porque me olvidé de poner a cargar mi laptop y a mí mismo se me va a apagar y después termino hablando otra cosa. Termino predicando otra cosa, así que regálenme un minutito. Solo lo conectamos y seguimos. Ok, ahí vamos. Lo bueno es que es largo esto. Eso es lo bueno. Pero entonces, seguimos ahí con lo que estábamos ahí hablando y, a ver, vamos a conectarlo por acá. Esto estaba dentro del plan de Dios. Todo, nada cambia. Ok, excelente. Bueno, gloria a Dios. Ya estaba en 9. Wow. Bueno, entonces, otra verdad dentro de todo esto, un tercer punto es que el decreto fluye del propio Dios. No depende de presiones externas. ¿Ok? Lo que hablamos hace un momento, no depende de la oración, que es buena, pero no depende de eso. Aunque hablamos de decretos y estamos pensando en varias cosas que suceden a la vez, Dios existe solo en la eternidad pasada y decreta todo desde la eternidad pasada. Nada está fuera de Él. Él no se condiciona por información, ¿no? Y uno dice, bueno, entonces, ¿para qué yo le cuento al Señor? ¿Verdad? A veces uno dice, bueno, si Dios ya sabe todas las cosas, ¿yo para qué voy a hablarle a Dios de todas las cosas? ¿Sabe qué, hermanos? Cuando nosotros le hablamos a Dios en oración, es recordarnos a nosotros mismos qué es lo que está pasando y quién es Él. ¿No han visto los Salmos? Los Salmos es un ejemplo clarísimo. Cuando está escribiendo David o el que está escribiendo el salmista, a veces habla de que todos me han abandonado, estoy el único, estoy mal. ¿Por qué me has abandonado, Jehová? ¿Por qué estoy así? Mis enemigos se amontonan a una. Y después al rato comienza, pero tú eres mi salvación. Tú eres el que levantas mi cabeza, pusiste mis pies sobre mi peña, pusiste cántico nuevo a mí. Alabanza, Jehová, verán esto muchos y creerán. Y uno dice que es bipolar este tipo, ¿qué le pasó? ¿Verdad? Uno piensa, ¿qué le pasó al salmista? No, es que cuando oramos usamos eso, ese lenguaje para animarnos nosotros mismos. No es para convencer a Dios, no es para que Dios diga, uy, gracias Hugo por darme la lista porque no me había dado cuenta. Él sabe todo, amados hermanos. Es por nuestro propio bien que declaramos y nos alineamos a lo que Dios dice. Por eso también es tan importante orar bíblicamente. Bíblicamente. Entonces, por eso es importante también conocer y entender de que en su plan divino, en su decreto, Dios no depende de situaciones exteriores ni de situaciones exteriores. Su voluntad es agradable y perfecta. Eso no significa que él sea un arbitrario, sino que Él es libre de presiones externas y perfectamente coherente en su carácter santo. Él no se deja sobornar por nada ni por nadie. Él se ríe de sus enemigos cuando ellos están planeando andar en contra de Dios. Y a veces nosotros no lo vemos de este lado de la eternidad, ¿verdad? De este lado decimos, pues si está riendo, pues yo me estoy muriendo. No, y está difícil la situación y podemos pensar en detalles claros como, por ejemplo, lo que está pasando en inmigración, ¿verdad? Y uno dice, no está bien, si está bien, ¿qué está pasando? Y hay tantas cosas y a veces viene opresión a nuestros corazones, pero ¿saben qué? Dios sigue sentado en el trono. Y Él ya lo estableció que va a suceder así. Eso no es nada nuevo. Uy, no se cuidó y Trump hizo lo que quiso. No, Él instala a los reyes, Él lo puso a Él ahí. Y Él está gobernando a través de Él. No nos gusta, no entendemos, pero Él está en control. O nos gusta y lo entendemos, pero Él sigue siendo en control. Entonces, la realidad es esa. Y eso es bueno porque nos ayuda a no caminar a ciegas. Él no depende de nadie. Él es perfectamente coherente en su carácter. También, Creo que es el número 4 acá. El decreto es inmutable, pero también es eficaz. El decreto es eficaz. ¿A qué nos referimos con eso? La Biblia no contrasta en todo, sino solamente entre los planes humanos, que son frágiles, con el consejo estable de Dios. En otras palabras, podemos decir de que Dios es eficaz a pesar de que nosotros somos pecadores. ¿Me hago entender? Dios no se va a fallar porque, bueno, es que este hermano, la verdad, es que siempre digo lo mismo y no aprende, ¿no? ¿Y ahora qué hago para cumplir mi propósito? No, Él lo hace. Él lo hace a pesar de nuestra fragilidad. Él sigue siendo estable. Por eso el Salmo 33:11 nos dice algo al respecto. Alguien que lo quiera leer, el Salmo 36:11. A ver, es otra Biblia rápida del oeste. Creo que 33:11, perdón. Tenemos varias versiones acá, qué bueno. Estamos bien. Al final del día lo bueno es que Él hace lo que Él quiere. Y definitivamente estas lecturas diferentes no se salieron de la mano de Él, ¿no? Pero bueno, es lo que dijeron. El consejo del Señor permanece para siempre. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Los designios de su corazón de generación en generación. Hermanos, aún en lo corrompida que está esta generación, Dios sigue teniendo el control de esta generación. Y como vamos a ver más adelante, Él obra incluso las cosas para bien dentro del problema del mal, que va a ser nuestro segundo elemento más adelante, pero no que quiero adelantar. Pero es hermoso ver cómo el Señor no se mueve, pero no solamente no se mueve, sino que es eficaz. En Dios, pensar y hacer no se separan. En Dios, pensar y hacer no se separa. Cuando Él piensa algo, por ponerlo en nuestro nivel, porque no es que Dios piensa, no es que está ahí arriba, no. Pero para que entendamos, cuando Él piensa y Él hace, no está separado porque se realiza. Por eso su decreto no es una intervención incierta, sino un propósito ejecutable. Por eso que la intervención de Él no es algo incierto, sino es algo que Él ejecuta. 100%, no queda medias, no es incierta, no es que, Dios va a meter la mano, pero vamos a ver si logra hacer algo. No, para nada, Él va a hacer. Lo que Él planeó hacer, lo va a realizar. El problema, ¿saben qué es? Es que a veces no es como queremos nosotros. Y ahí viene que, uy, Señor, y comenzamos a reprender a Satanás, y Satanás ni siquiera te está tomando en cuenta. No, y estás, no, que Satanás, es que Jehová reprenda a Satanás. Y no, es que Dios ya realizó su voluntad y esa es su voluntad. Y tú tienes que entender de que si es algo bueno, aunque no sea lo que tú esperabas, tienes que seguir adelante. Y tienes que abrazar la verdad de Dios. Él va a cumplir su propósito. Y por último, creo que este es el E o el 5, creo que es, ¿no? El decreto está íntimamente relacionado con el conocimiento eterno de Dios, con que Él sabe todas las cosas porque Él hace todas las cosas. Imagínense, Él tiene todas las posibilidades para realizar lo que Él desea porque Él sabe todo, porque Él ha creado todo. Su decreto se establece por encima de la historia. Él realiza la historia de verdad. El Dios de la historia es Él. No son los pueblos, no son las naciones, es Dios. Dios es el que dice, así comienza la historia, así termina la historia. Así como fue creado Adán y Eva en el Edén, así mismo va a terminar en Apocalipsis cuando sean destruido todas las cosas y haya una nueva Jerusalén. Todo está dentro de su control. Ahora vamos a entrar en un punto importante. La predestinación no depende de mirar hacia el futuro o mirar a cómo reacciona el hombre en el futuro o lo que dice el hombre en el futuro. Más bien, Dios conoce libremente lo que ocurrirá porque Él lo ha determinado dentro de su propósito. Y eso es importantísimo porque, amados hermanos, hay muchos hermanos, queridos hermanos, y algunos pastores que piensan que cuando dice, no, es que lo que pasa es que el lenguaje que él utiliza, observen cómo él dice que es como que reacciona o como que su conocimiento de las cosas que iban a pasar, por eso es que hizo lo que hizo. No, cuando hablan de predestinación y de elección, hay algunas personas que dicen, es que él tenía esa presciencia, que es preconocimiento. Entonces, como quien dice que Dios le puso play al video y vio que más adelante Hugo iba a creer y dijo, bueno, entonces sí lo voy a elegir. Entonces le da play al otro video y dice, uy, este sí va a ser rebelde. Mira, ya se está muriendo y sigue rebelde. No, este no lo elijo. Eso no es elección, eso es reacción. Eso no es elección, es reaccionar ante algo que está viendo o que está pasando. Él no hace así las cosas. Él no hace así las cosas. Y lo vamos a ver en el último de los tres elementos. Permítanme darle una cita acerca de este punto que da Juan Calvino. Él resume esta convicción al afirmar que los hombres no hacen nada sino lo que él ya había decretado previamente. Los hombres no hacen nada sino lo que él ya había decretado previamente. Y ahí es cuando entramos al segundo punto, porque ahora decimos, bueno, ¿y lo malo? ¿Y lo duro que pasa en la vida? ¿Y los desastres que hay en este mundo? Bueno, eso nos va a dar punto a nuestro segundo elemento, pero antes de eso, permítanme, bueno, ya expliqué acerca de esto, si quieren pueden ahí echarle un ojito o tirarle una fotito a la diapositiva. Y después de eso, quiero darles unas aplicaciones prácticas para que podamos tratar de cerrar lo que significa este elemento acerca del carácter de esta hermosa doctrina del decreto divino, del decreto de Dios. Aplicación de manera práctica para nosotros ante esta realidad, queridos hermanos. Humildad. Humildad. Tu vida no está sostenida por la suerte. Tú no tienes que lanzar los dados, sino que Dios es soberano en su voluntad. Él ha decretado las cosas. Lo único que tienes que hacer es alinearte a su verdad y creer en su verdad y caminar en su verdad. Sé lo suficientemente humilde para reconocer que no necesitas ni siquiera conocer todas las cosas. ¿Saben qué, hermano? Una de nuestras fallas, bueno, a lo mejor solo es mía, a veces queremos conocer todo, saber todo. Es que necesito saber todo lo que está pasando. No, no lo necesitas. No eres Dios. Tú necesitas saber lo que Dios te manda a conocer y lo que necesitas saber de la palabra de Él. Nada más ni nada menos. Porque una vez más, eso ya después se convierte hasta en chisme, en curiosidad. Y esa curiosidad, como dicen por ahí, mató al gato, ¿verdad? Tengamos cuidado, no seamos curiosos. Seamos humildes y reconozcamos, Señor, solo tú conoces todas las cosas, solo tú tienes tus ojos puestos sobre toda la humanidad. Y aceptemos con humildad esa verdad. Ahora, hay un consuelo dentro de todo esto. Lo que te aflige no está fuera de su control. Hermano, yo no sé por lo que estás pasando o lo que pasaste. Dios lo sabe. Él lo conoce en su interior. Pero Él está en control. Ahora no sabemos a lo mejor por qué. Ahora no entendemos completamente todas las cosas, pero Dios nos las va a ir revelando y cuando lleguemos a su presencia vamos a darnos cuenta y vamos a decir, sí, sí fue duro, pero valió la pena. Sí fue duro, pero tú estuviste ahí. Sí fue duro, pero tú estabas en control de todas las cosas. Qué hermoso poder ver todo terminado, completo, con un fin para la gloria de tu nombre. Pero, responsabilidad, observen ahí, responsabilidad, hermanos. La soberanía de Dios, nunca es excusa para la pasividad. ¿A qué me refiero? Es fundamental obedecer y ser activamente obediente. No es, bueno, pues si Dios es soberano y Él está en control de todo, pues yo qué voy a hacer, yo voy a esperar a ver si pasa por ahí el barco. Y me siento a mirar al viento, como dice en los proverbios. No, nosotros necesitamos ser proactivos. Ya sabemos qué es lo que Dios dice, ya sabemos cuál es su voluntad. Bueno, yo le echo con todo hasta que el Señor me diga, hey, tranquilízate, bájale dos rayitas a la situación, que me diga, hey, tranquilo, ya, hasta ahí llegas. Yo soy proactivo en obediencia. Mira, hermanos, en obediencia nosotros necesitamos correr. Cuando nosotros tenemos algo claro bíblicamente y sabemos que esa es su voluntad determinada, no lo pienses dos veces. Hermanos, esos que están solteros o solteras, no ores diciendo, será tu voluntad, Señor. Si no tienes el don de continencia, si ves a alguien del sexo opuesto y parece que fuera un cactus y no tiene sentimientos, entonces está bien. Pero si no, Dios ha dicho que el hombre no es bueno que esté solo. Ah, pero hermano, yo soy mujer. Pues bueno, tú eres esa ayuda idónea para otro hombre. Entonces, yo ya no oro diciendo, bueno, Señor, si es tu voluntad. No, yo oro, Señor, esa es tu voluntad. Yo no tengo nada que exigirte, yo no tengo nada que pedirte, pero yo solo vengo aquí a pedir y a suplicar por tu voluntad. Haz tu voluntad en mi vida, como se hace en los cielos. Padre, por favor, tú dices que no es bueno que esté solo. ¿Ok? Entonces, porque a veces oramos hasta mal. A veces termino, Señor, no sé si sea tu voluntad. ¿Cómo que no sabes si ya está escrita? Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad ante tal verdad? Bueno, yo tengo que ser responsable, prepararme como un hombre y una mujer de Dios y caminar en pos de eso. Bueno, yo le aconsejo a algunos seminaristas, a algunos que trabajan conmigo, algunos le he aconsejado, a otros no, pues ahí Matías después me dice, por si acaso ahí, tremendo ahí, hombre de Dios, por si acaso ahí, si conocen a alguna hermana, una pequeña ahí propaganda ahí, mi querido hermano. Pero sí, ¿qué es lo que yo les digo? Bueno, tú tienes que buscar ser un hombre de Dios, tienes que buscar una mujer de Dios, pero tienes que ser proactivo. Hay que buscar, hay que conversar, hay que ser amigo, pensando siempre en que ella es la esposa de alguien. Puede ser tu esposa o puede ser la esposa de otro hombre y tú la respetas porque es una mujer de Dios. Pero no vas a estar esperando a que llegue a la casa el ángel Gabriel. Aquí te traigo la esposa. No, es que Dios es soberano en su voluntad. Sí, pero hermano, es tu responsabilidad salir a buscar, ¿no? Tienes que salir a buscar. Lógico. Y tienes que saber a dónde buscas también, ¿no? Bueno, eso ya es otro para consejería matrimonial, ¿verdad? Eso a los solteros nos vemos aquí a la salida. Pero es la realidad. En todas las áreas de la vida, piénsenlo por un momento, hermanos. Así es, tenemos nuestra responsabilidad y tenemos que ser proactivos en pos de eso, hermanos. Pero bueno, pasemos al segundo elemento que vamos a estar analizando aquí en esta mañana. Si Dios gobierna todo con un propósito santo como Él es, entonces surge una pregunta inevitable que siempre la escuchamos, sobre todo en el evangelismo. ¿Cómo encaja el mal en ese gobierno sin que Dios tenga culpa? Si Dios decreta todas las cosas, entonces ¿cómo encajamos de que Dios está ahí en control de todo eso? Y hermanos, no equivoquemos esto cuando con las personas con las que hablamos y en evangelismo, y que sacan que, pero es que si Dios es bueno porque se mueren los niños, o si Dios es bueno porque se mueren de hambre, o si Dios es bueno porque mataron a tantas personas aquí, o qué pasó con los que están en el Amazonas, metieron una tribu ahí que ni siquiera hablan español, y cómo va a alcanzar a esas personas, eso no es un Dios bueno. Hermano, eso son puras excusas. Eso son puras excusas, eso no es que quieren saber la verdad. Eso son excusas a las cuales uno tiene que darle su tiempo y decirle, mira, tú lo que necesitas es el evangelio. O le puedes decir, hermano, si es cristiano, pues váyase de misionero, pues allá. Si está tan preocupado de que se mueran, vaya de trabajo para que les dé comer, o vaya y predique el evangelio. La mayoría del tiempo no es por eso. Es simplemente porque quieren ir en contra de lo que Dios dice. Pero nosotros no. Nosotros no somos de esos. Nosotros queremos saber la realidad entre el mal y el decreto divino o el decreto de Dios. Y si ustedes pueden observar, ahí está Santiago. Habla acerca de que Dios no puede ser tentado ni Él tampoco tienta a nadie. O sea, en Dios no hay maldad. Eso es básico. El resto vamos a irlo entendiendo. El resto ahí, por favor, préstenme atención, ténganme un poquito de paciencia. Pero la realidad es esta. Dios no peca. Él es santo. Él no es como nosotros. Él no es hijo de hombre ni es hombre. Él es eternamente santo. Ahora, si eso es verdad, entonces, si Él está detrás de todo, la pregunta es esto. ¿Quién es el culpable del pecado? ¿Es Él o es el hombre? El hombre. El hombre. Ahora, presten atención. Entonces, ¿cómo funciona ahí dentro de eso la soberanía de Dios y lo que vivimos en este mundo? La Biblia distingue entre dos pasos, entre dos cosas. Número uno, la causa suprema de Dios. La causa suprema de Dios. ¿A qué nos referimos con la causa suprema de Dios? Nos referimos a que Dios es el que va poco a poco, según su voluntad, ordenando y gobernando y haciendo que se realicen ciertos sucesos, ciertos eventos. ¿No? Eso es lo primero. Y número dos, hay unas causas inmediatas y eficientes para realizar eso, ¿no? Hay causas inmediatas y eficientes. Por ejemplo, hay agentes que Dios ha creado para ejecutar el acto, aunque sea un acto malo. ¿Me hago entender? ¿Cuál es el ejemplo más claro? Judas. Judas hasta se habló en el Antiguo Testamento y se profetizó acerca de él, ¿no? De que iba a traicionar al Cristo y que iba a entregar al Cristo, ¿verdad? Dios estuvo detrás de que él creó a Judas, sí. Dios estuvo detrás de que él fue el creador de Judas, por supuesto que sí. Es más, Jesús, dentro de la última cena que hizo, le dijo, lo que vas a hacer, ve y hazlo, dijo. O sea, no es que Jesús se sorprendió y dijo, uy, aquí hay 11, ¿dónde está el 12? Uy, se me fue, ¿a qué habrá ido a hacer? No, él sabía lo que estaba pasando. Ahora, hay una causa suprema que era, por ejemplo, en ese caso, lo de la salvación, y detrás de eso había agentes con los cuales él ejecutó eso, los judíos, los fariseos, ¿no verdad? Están detrás de todo eso. Y además, hay unos motivos que tienen que ver con el corazón, tanto el que estuvo de por medio, ¿no verdad? Y como la voluntad de Dios. O sea, Dios tiene una voluntad y él utiliza a estas personas para que en ese corazón que está depravado y malo realicen algo de acuerdo a su decreto. Y vamos a verlo con más claridad más adelante. Observen. Permítanme resumir esto. Dios ordena el suceso sin ser el autor moral del pecado. El pecador actúa libremente conforme a su inclinación al pecado y responde por su maldad. Va de nuevo. Dios ordena el suceso sin ser el autor moral del pecado. El pecador actúa libremente conforme a su inclinación hacia el pecado y responde el pecador por su maldad. Por eso Dios no tiene nada que ver con eso. Aunque Él está detrás de todo, Él no está pecando. ¿Ok? Permítanme darle unos ejemplos para que nos ayuden como a ilustrar. Ejemplos bíblicos nos van a ayudar a ilustrar cuando vemos cómo las personas actúan en maldad y aún así Dios está detrás de todo eso, obrando detrás bastidores. José, ¿se recuerdan la historia de José? No. Y no José, mi hermano, el de la tienda, no. Sino José, el de Génesis, ¿verdad? Génesis 45, lo pueden leer después. La historia de José habla acerca de cómo los hermanos de José obraron con maldad y maldad real. No un poquito malos, re malos, ¿verdad? Y en medio de todo eso, Dios estaba metiendo la mano y pincelazos de su bondad estaban, por ejemplo, cuando dijeron, no lo matemos, mejor vendámoslo. Y vemos como que a pesar de todo eso, Dios encaminó todo esto para bien. ¿Qué es lo que hizo? Él a través de eso preservó la vida de Israel. De ahí salieron los israelitas, de ahí salió esa descendencia. Ahora, observen cómo Dios soberanamente, a pesar de la maldad del hombre, encaja todo para salvación aún mismo de esos mismos hombres, de esos mismos hermanos. Otro ejemplo es lo que pasó con Asiria, ¿no? Lo ven después, Isaías capítulo 10 habla acerca de eso. Dios envía juicio, pero Asiria actúa con soberanía e intención pecaminosa. El Señor gobierna a la nación que es culpable. Increíble, porque Asiria va y ataca, ¿verdad? ¿Recuerdan la historia? Actúan con maldad y van en contra del pueblo de Israel, pero Dios está detrás de todo eso. Y después de eso le dice, vas a tener que dar cuenta al pueblo asirio. Tú te quedas a veces como que, ¿qué pasó? O sea, Dios permite que vaya a atacar, que haya esta destrucción por juicio en contra de los judíos y después de eso culpa a la nación por haber hecho eso, a Siria. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, pero el hombre es culpable de sus pecados. Hermano, hay momentos en donde es difícil esto, pero es la verdad. Y hay momentos en donde tú dices, pero no lo termino de entender 100%, pues bienvenido al club. ¿Verdad? Todos estamos en las mismas. Me gustaba cuando Pastor John decía, yo tengo que abrazar que Dios es soberano en su voluntad y en sus decretos y en sus designios y que el hombre es responsable delante de Dios. Son dos verdades paralelas. Y necesitamos abrazarlas. Pero qué hermoso. Qué hermoso, hermanos, que sabemos de que no está todo perdido. De que a pesar de la maldad y del pecado del ser humano y del desviado del corazón del ser humano, Dios puede hacer algo hermoso a través de la maldad del ser humano. Y no es que Él busca hacerlo así, sino que Él en su inmensa misericordia aún obra para bien, para aquellos que le amamos, para aquellos que hemos sido llamados. No es para todo el mundo. Ahora, hay una gracia común en donde hace salir el sol sobre justo e injusto, pero ellos no son alcanzados con eso que dice la palabra de Dios en Romanos 8:28, de que todo obra para bien. Y hermanos, no nos olvidemos eso, porque cuando estamos en la dificultad es más difícil recordarlo. Cuando estamos dolidos es cuando decimos, pero ¿qué obra para bien esto? O sea, ¿qué hay de bien en esto? No, sí hay un bien. Y Dios va a realizarlo de acuerdo a su voluntad, porque Él lo ha decretado. Ahora, ¿qué mayor ejemplo? Ahí hay otros ejemplos, ¿no? Podemos ver en el Antiguo Testamento cuando David hizo el censo y aún a pesar de eso salió algo bueno, a pesar de la maldad de él. El ejemplo de David en el Antiguo Testamento cuando adulteró, fornicó, asesinó, mintió, codició, deshonró a los padres, no puso a Dios en primer. Mejor dicho, rompió los 10 mandamientos y creó 2 más y los rompió también. O sea, el tipo repecador, peor que Saúl. Y aún así, Dios en su voluntad utilizó toda esta situación para que después de eso, de ese linaje, ¿quién salga? Jesús, el Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta cómo la maldad existe? El hombre es pecador y es culpable y tiene consecuencias por su pecado. Y aún así, Dios mete la mano y realiza todo de acuerdo a su voluntad. Por último, en este elemento, está el caso definitivo, que podríamos llamarlo así, de Jesucristo, la crucifixión. Lo dijimos hace un rato, ¿verdad? En la crucifixión vemos claramente cómo el Señor, a través de un acto tan cruel, porque la crucifixión no es en la crucecita y ya está, no. Yo creo que todos hemos visto a lo mejor La Pasión de Cristo, ¿no han visto esa película? Bueno, eso queda en pañales para lo que pasó. Eso es solamente una pequeña demostración de lo que verdaderamente pasó. O sea, fue terrible. Y no solamente terrible, sino que a eso tienes que sumarle que algo, un acto extremadamente vergonzoso para un ser humano, todo lo que le pasó a Jesucristo. O sea, más humillado del mundo se llama Jesús el Cristo. Pero observen que a pesar de que hay la responsabilidad de los humanos porque son culpables, en el libro de Hechos, capítulo 4 y el capítulo 2, si quieren pueden ir ahí, pero ustedes van a acordarlo porque es algo muy conocido, en ese discurso de Pedro, Pedro los acusa a los que estaban ahí en Jerusalén, diciéndolo, ustedes prendisteis y matasteis por manos de inicuos al Hijo de Dios. ¿Verdad? Él lo dice, lo declara a voz abierta. Pero ahí mismo, él dice otra verdad. Al mismo tiempo, el evento ocurrió, como nos dice ahí en Hechos 2:23, con el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Ellos actuaron mal, ellos pecaron en contra de Dios, ellos fueron crueles y fueron asesinos, fueron mentirosos, fueron dañinos, fueron malvados, pero aún así estaba Dios detrás de todo esto y a través de sus designios Dios permitió que esto sucediera. Ahí está la maldad y ahí están los autores, aunque Dios está libre de todo eso, Él sigue en control de cada cosa que sucede en este mundo. Hermanos, si Dios puede decretar el mayor mal del mundo, que fue la muerte de su Hijo Jesucristo, para el mayor bien, que es la redención de la humanidad, entonces, amados hermanos, su decreto no puede ser acusado de injusticia cuando gobierna de una manera o de otra. Cuando vemos males menores en este mundo, pero Señor, ¿cómo puedes permitir que esto pase en esta sociedad? ¿Cómo puedes permitir que esto pase en tal país? ¿Cómo puedes permitir que tantos años siga lo mismo en esta otra ciudad o en este otro lugar? ¿Cómo puedes permitirme que en esta situación pase esto en mi vida? ¿Cómo? Miremos a la cruz. Miremos a la cruz y démonos cuenta de que lo más importante y lo más duro, Dios permitió que pasara con un fin de redención eterno. Todo el resto son cosas menores y Dios sigue siendo el que está detrás de todo. Y creámosles que Él obra todo para bien, hermanos. Creámosles que Él está obrando todo para bien. Esto nos da paso a unas aplicaciones prácticas. Pueden verlo ahí en las diapositivas para que puedan anotarlo o puedan tomarle una foto. Aplicaciones prácticas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recordemos, Dios no es cómplice del pecado, ¿ok? Dios no es cómplice de pecado porque Él es santo, su carácter es santo y todo lo que Él hace, lo hace en santidad y sus fines lo que Él quiere y desea terminar y lograr al final de los días es bueno. ¿Por qué? Porque la bondad no es definida por nosotros. Hermano, presta atención a esto. La bondad, lo bueno no es definido por ti y por mí. No, no por nadie. Ni siquiera por el mejor de acá, ni por el pastor, ni Pastor John, que ya está en la presencia del Señor, por nadie de esta humanidad. La bondad viene definida de acuerdo a lo que Dios hace. ¿Cómo yo sé que algo es bueno? Porque Dios lo hace. ¿Cómo sé que de algo es agradable? Porque Dios lo hace. ¿Cómo sé que algo es correcto? Porque Dios lo hace. No es al revés. No es, ay, pero eso no me parece justo. Claro que no te parece justo. Si tienes una mentalidad pecaminosa y caída. Pero es que la mayoría decimos eso, no es consenso. Lo que Dios hace, lo que Dios dicta, como Él habla, lo que Él define, lo que Él concretamente decreta, eso es bueno. Necesitamos tenerlo en cuenta. El pecador no es una víctima del decreto, hermanos. El pecador no es una víctima del decreto. El pecador peca voluntariamente, conforme a su propia concupiscencia, a su propio deseo. Hermanos, ¿no han visto a los niños? ¿Eh? Cuando son pequeñitos. Qué lindo diablito, ¿no? ¿Verdad? No hay que enseñarle. Ya lo hemos dicho antes, ¿verdad? No hay, al niño no le... A ver, niño, pórtese mal. A ver, niño, no, sí, no, 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 sí, correcto, eso. No, no, no brinde, a ver, no brinde. Quítele al otro niño el juguete y quédeselo usted. No, hay que enseñarle lo correcto porque desde pequeño que quieren pegarte en la cara. Y tú dices, ¿qué pasó con este niño? No, señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Le dices, antes de que tenga conciencia y se vaya para otro lado. No, pero es increíble, es sorprendente ver cómo no necesitas enseñarle al niño a pecar. Él peca ya por naturaleza. Él es de la descendencia de Adán, del primer Adán, y no hay que enseñarle. Entonces, peca voluntariamente conforme a su propio deseo porque desde pequeños son pecadores. Esa es la realidad. No es una víctima. Y el creyente no debe de vivir paranoico. El creyente no debe vivir paranoico. Hermanos, aún en lo más oscuro y difícil de esta vida, Dios lo encamina para sus propósitos santos. Obra las cosas para bien. Nosotros necesitamos creer en eso y buscar bíblicamente cuál es la verdad dentro de esa situación, si es que ya ha sido revelada, y descansar. Hay cosas que no vamos a entender ahorita y lo vamos a entender en la eternidad. Pero lo que podamos entender ahora es tu responsabilidad y mi responsabilidad, creerlo y después conocerlo. ¿No? Yo no es que lo conozco y lo creo, yo lo creo. ¿Por qué? Porque detrás de esto está que Dios es santo. Entonces, si Dios es santo y Él está en control, a lo mejor no entiendo qué es lo que está pasando bien en esto, pero yo creo que Dios es santo, que Dios está en control. A ver si me deja saber un poco al respecto. No es al revés, y a veces somos orgullosos. Señor, si tú me lo revelas, entonces yo te creo. No, okay. O lo crees o no lo crees, y después de eso espera a ver si te lo enseña a través de la palabra de Dios. No revelaciones raras por ahí, como piensan algunos, que comen frijoles antes de dormir y después dicen que tuvieron un sueño. Eso es un malestar estomacal, eso no es revelación. Entonces, amados hermanos, con esto tenemos que descansar en esas verdades, hermanos. Necesitamos siempre estar pensando, Señor, ayúdame a recordar esos pasajes bíblicos que me afirman estas verdades. Esos pasajes en donde yo puedo creer con tranquilidad de que a pesar de que hay malo, de que hay mal, tú estás en control y que la fuente de la maldad es el enemigo, es el pecado, es mi naturaleza caída, pero a la vez también el acordarme de que, por ejemplo, Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras? Entonces, hay cosas que están claras. No es de Dios. Es de nuestras propias concupiscencias, es de nuestros propios males. Queremos, deseamos, nos damos y por eso hay hambre, porque no repartimos. El pecado está a la puerta, el pecado está ahí constantemente. No es Dios, es el hombre el que peca. Y necesitamos abrazar esta verdad de que a pesar de que el mal está, el decreto divino está detrás de todo esto y Dios va a cumplir su propósito. Nada se va a escapar de sus manos. Número 3, y con este ya... vamos a comenzar a aterrizar el avión, si Dios así lo permite. Pasamos a nuestro tercer elemento que vamos a estar viendo en esta mañana y se los voy a poner ahí por si acaso no lo recuerdan. Vamos a hablar acerca de la predestinación en el decreto divino. Es importante, Ya lo sabemos muchos de nosotros hemos aprendido acerca de la predestinación, que está muy relacionada y cogida a la mano de la elección. Pero es importante que sepamos esto para poder tener sólidamente un conocimiento acerca de este tema. Ahora, ahí hay unos versículos que quería dárselos para que ustedes lo tengan ahí en cuenta. Uno de mis favoritos es el de Juan. ¿Se dan cuenta? Juan 6:37. Alguien que lo lea, por favor. A ver, la segunda o tercera más, Biblia más rápida del barrio. No vamos a leer desde el 37 hasta el 44. Lean el 37 y de ahí yo les voy indicando cuáles vamos a estar leyendo. Ok, el 39.
Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero.
¿Se dan cuenta? Ven, el 44, una vez más, más adelante, hermano.
Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero.
¿Se dan cuenta? Esta, y lo pueden leer después, esta porción es muy hermosa porque ¿qué es lo que habla? Habla una relación hermosa entre el Padre y el Hijo, pero aparte de eso está hablando acerca de esa predestinación, algo que ya Dios hizo, algo que ya estableció en esa realidad eterna que estábamos hablando hace un momento. Él, el Padre, es el que envía a los que van a ser salvos al Hijo. ¿Y qué es lo que hace el Hijo? El Hijo dice, a ver, déjame ver, déjame pensarlo, a ver, sonríe, a ver cómo te vas a portar, a ver si te recibo. No. Los recibe porque el Padre es el que ya los predestinó. No los echa fuera. Él dice que no, que esa es la voluntad del Padre que envió, que no pierda a nadie, que lo resucite en el día primero. Son promesas decretadas y son firmes. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. Pero a la vez Él dice que si vienen porque el Padre lo envió, Él lo va a resucitar. Él lo resucita. Él no pierde ninguna de sus ovejas. Él tiene la capacidad a través de su decreto, de la predestinación, para no solamente salvar, sino mantener y dar vida eterna. ¡Qué hermosa verdad! ¡Qué hermosa de verdad! En uno de los discursos de Hechos también pueden observar cuando dice de que venían y eran salvos, ¿quiénes? Todos los que habían sido ordenados para salvación. O sea, el lenguaje es claro. No es bueno, es que lo que pasa es que tienes que utilizar tu libre albedrío. ¿Qué libre albedrío? El libre albedrío no sirve para nada, porque si eres esclavo del pecado, siempre doy ese ejemplo, es como que estés dentro de una celda y tú digas, yo me voy a ir a vivir a Hawái. Y si quieres pedir todo lo que tú quieras, pues no puedes salir de esa celda. No me importa cuántas veces lo declares o lo digas o lo quieras hacer, no puedes porque estás dentro de una celda. Eres esclavo, eres preso de algo o de alguien. En este caso, los seres humanos son presos del pecado. No pueden zafarse de eso por sí mismos. Son muertos espirituales. Un muerto no se puede resucitar a sí mismo. Es simplemente Dios a través de ese decreto de la predestinación, el decreto de la elección, que Él llama a salvación a las personas. La predestinación en un sentido más amplio, podríamos decir, Dios predestina en el sentido de que ordena todas las cosas, de que Él es el que dice qué es lo que se tiene que hacer. Ahora, en un sentido más restringido, Dios determina su trato con el hombre respecto a su naturaleza caída. Ahora, presten atención, hermanos, porque en esto se saben desviar y mucha gente hace mucha bulla acerca de esto. Oh, eso quiere decir entonces que Dios a uno los predestinó para salvación y a otro los predestinó para ser destruidos y para que no tengan ninguna oportunidad y pobrecitos, los ataron y los tiraron al lago de fuego. No, porque ¿qué nos dice la Escritura? No hay ni uno. No hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron. O sea, les voy a dar un ejemplo claro. Es como que haya un bus, un carro, ¿verdad? Un bus lleno de gente y va directo al abismo. Y va para allá y no puede moverse para ningún lado. El carro está dañado y, mejor dicho, está ahí y no va a poder virar para ningún lado. ¿Qué va a pasar con todos los que van en ese bus? Todos van a morir, ¿verdad? ¿Pero qué pasa si de repente hay alguien que ayuda a sacar gente mientras el carro va en movimiento a sacarlos de ahí para salvarlos? Se salvan, ¿verdad? ¡Oh, qué malo el que los salvó! ¿No? Mira, qué maldad el que los salvó y dejó que el carro se caiga. No, así es Dios. Dios, Él ha predestinado salvar a algunos Porque igual todos iban a morir, igual todos son pecadores, igual todos son malos. Él está detrás de todo esto y uno con claridad puede darse cuenta. La pregunta no es por qué a unos salva y a otros no. La pregunta del millón de dólares es ¿por qué nos salvó? ¿Por qué nos salvó a nosotros? Porque Él tiene un propósito, porque Él tiene algo decretado, porque su misericordia es para siempre, porque no lo merecíamos y aún así Él nos amó. Sinceramente, la pregunta, vuelvo y repito, no es, ay, pero aquí hay algo malo, pero ¿por qué esta gente no? Y yo sí. No, es ¿por qué yo sí? Si soy igual o peor que los demás. ¿Por qué yo sí? Porque Dios ha predestinado y Él tiene a sus elegidos. Él escoge a algunos para salvación porque Él es el dueño de todos. Y hay otros que son reprobados y son pasados por altos y van a ser castigados por sus pecados. Ay, pero eso lo hace un Dios malo. ¿Qué hablamos hace un momento de la bondad y de lo bueno? Todo lo que Dios hace, lo que Dios dice, es bueno. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Él es la fuente de la bondad. Entonces, vemos en el sentido amplio, en el sentido más restringido, más corto, más pequeño, esta verdad de cómo elige, cómo Él predestinó y elige a algunos y hay otros que están reprobados. Ahora, la terminología bíblica de la elección. En la Escritura, amados hermanos, vemos muchos verbos que enfatizan la selección o la elección con un propósito. En el Antiguo Testamento vemos en hebreo la palabra escoger y aún en griego vemos también algunas palabras que se traducen como escoger o elegir. Y esto quiere decir que esto no describe una reacción tardía, sino una elección con intención. Siempre que vemos esas palabras, no tiene nada que ver con es que algo pasa y por eso Él elige. Si tú estudias esos verbos, te vas a dar cuenta de que son verbos que están no reaccionando, sino accionando de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Verdad? No es una reacción, sino una acción. Y es por eso tenerlo claro, hermanos, de que en ninguna parte, por más de que los autores humanos hayan traducido en unas versiones que son buenas, que no es que no tienen suficiente luz, pero traducen cosas como que tú dices, oh, pero aquí parece que Él está reaccionando, es su preconocimiento. No, 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 no. Siempre está apuntando a que Él accionó. Lo único que está tratando de hacernos entender qué es lo que está pasando en medio de esa situación. Él escoge, Él elige, Él predestinó, Él puso el destino de aquellos que eligió desde antes de la fundación del mundo. Y es un acto trinitario. Esta es otra verdad. Es un acto trinitario, hermanos. El decreto es un acto que ocurre en el Dios trino. Sin embargo, por así decirlo, en la economía de la salvación, la Escritura atribuye esta predestinación especialmente ¿a quién? Al Padre. El Padre es el que lo realiza, entre comillas, porque son uno mismo. El Hijo es el que vino a morir por nosotros y el Espíritu Santo es el que nos sella. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que ahora voy a orarle al Padre. Padre, por favor, sálvame, Señor Jesucristo, gracias por tu sacrificio y Espíritu Santo, a ver si te acuerdas de mí. No necesariamente. Podemos orar de esa manera o lo que podemos hacer es confiar en que Dios está de por medio, ese Dios trino está de por medio y que cada uno de ellos está ejecutando el propósito de ellos como un conjunto, ese propósito eterno, ese decreto eterno sin fallar. Ellos no van a fallar. Ellos van a salvar a los que Dios ya ha predestinado. Ellos van a llamar a salvación a aquellos que Dios está llamándolos para salvación. Por eso, como les decía, Efesios capítulo 1 hasta el 3 es muy importante que lo leamos y que lo estudiemos y que lo memoricemos si es posible. Ahora, hermanos, a través de la historia, la iglesia distinguió con mayor precisión estas categorías desde Agustín frente a las mentiras que se levantaron en su época y más tarde también aún en la confesión tradicional de la Reforma hablaron acerca de eso, de que es únicamente por Dios, es únicamente a través de Dios de que la salvación llega a los seres humanos. Esto nos ayuda a ver que en un debate más moderno la cuestión de esta doctrina no ha sido nueva. Lamentablemente, no sé si a ustedes les ha pasado, pero no han escuchado por ahí que hay gente que dice esas nuevas doctrinas calvinistas, no sé si a ustedes les ha pasado. Yo recuerdo que cuando estaba en el ministerio en Nueva York, había otro pastor que como que me tiraba a mí, ¿no? la típica, no vamos a orar. Y él decía, es que por ahí se están infiltrando doctrinas calvinistas, nuevas doctrinas calvinistas. Y da risa porque al final del día, por ejemplo, en mi caso, en ese tiempo, yo nunca había leído a Calvino. Yo ni siquiera sabía quién era Calvino. Yo tenía totalmente ciego ante la realidad, pero yo conocía las doctrinas bíblicas. Y para mí la predestinación estaba ahí puesta en la página, ¿no? No decía predestinación Calvino. Decía predestinación Dios, elección Dios, ¿no verdad? Soberanía Dios. Pero la realidad es que desde la historia de la iglesia primitiva, con los padres de la iglesia primitiva, alrededor de todo el tiempo hasta la reforma, se ha reconocido de que Dios es el que elige y Él es el que predestinó a todos los que son llamados a salvación. Entonces, no le crean a las personas cuando hablen por ahí, y esto es importante que digan, esto es algo nuevo, es algo moderno. A lo mejor alguno va a decir, bueno, es que recuerda que la reforma pasó hace solamente 600 años o 500 más allá años, perdón. Sí, pero esto viene más atrás de Agustín y viene más atrás de los padres de la iglesia y aún del mismo texto bíblico. El texto bíblico nos demuestra de que hay una historia dentro de la palabra de Dios. Me gusta una cita de Carlos Spurgeon o Charles Spurgeon acerca de esto. Dice, la salvación es toda de la gracia de Dios, la condenación es toda del pecado del hombre. La salvación es toda de la gracia de Dios, la condenación es toda del pecado del hombre. Y esto es hermoso porque la realidad es esa. Uno puede descansar siempre sabiendo de que Dios no va a cambiar. Dios sigue siendo el mismo y Él nos llama a ver de que Él nos ha adoptado, ¿no? ¿Cómo comienza una adopción normalmente? Sí, a veces puedes ver al niño o así, conocerlo un poquito, pero la verdadera adopción no comienza sino cuando el hijo ya ha sido legalmente adquirido por esa familia, ¿verdad? No es que cuando entra a la casa recién comienza. No es que comienza cuando a lo mejor ya va a sacar algún papel con una cédula o alguna identificación con el nombre de la familia o el apellido de la familia. La adopción arranca desde el momento en que legalmente alguien está haciendo una transacción por ese hijo o por esa niña, ese niño. Nosotros, los que hemos sido elegidos por pura gracia y misericordia, que fuimos predestinados, ya lo fuimos en la eternidad pasada. Dios ya lo hizo. Nosotros ya hemos sido adoptados por su beneplácito, porque a Él le plació. Y necesitamos ser agradecidos y necesitamos abrazar estas doctrinas y necesitamos saber de que Dios está de por medio. Y es por eso que, ¿ya tomaron las fotos? Ahí vamos a ver, la aplicación para ir aterrizando y ahora sí. Hermanos, podemos decir con certeza que de acuerdo a este elemento, la reacción tuya y mía y la de la humanidad debería de ser en adoración. Adoración. Si fuiste salvo, no fue por suerte, fue por gracia soberana porque Él ya lo dijo. Él ya lo predestinó. Él ya dentro de su corazón lo había hecho en la eternidad pasada. Otra verdad, hermanos, eso trae seguridad a tu vida. Eso trae seguridad a mi vida. El Dios que decreta todas las cosas de acuerdo al designio de su voluntad, el que no es influenciado por mí o por alguien más, nos va a sostener. No hay un accidente que rompa con su plan. No hay algo que ni siquiera tú y yo podamos hacer para decir, no, ya sabes qué, ya, chao. Me cansé, Hugo. Tú sí, de lunes a viernes esto y el sábado y domingo esto y ya sabes qué, 2 + 2 = 4 y ya tienes 6 aquí, out. Te extrae afuera. No, Dios no es así. Dios no es así. Estamos seguros, el que comenzó la buena obra en nosotros la va a ir perfeccionando hasta el día de la salvación. La pregunta es, ¿qué tan dispuesto estás a creerlo y a vivirlo? Para que ese tiempo de perfeccionamiento no sea de que pasen 5 años y recién estás dando 2 pasos de bebé, sino que tú quieres correr a la cruz, tú quieres correr a la meta, tú quieres correr a imitar a Jesucristo. Número 3, importantísimo, evangelismo, hermanos. El evangelismo. El decreto no apaga la misión. La garantiza. Dios usa sus medios por la predicación, por la oración de la iglesia para poder alcanzar lo que Él ya predestinó de antemano. Hermano, eso te quita, no sé a ti, pero a mí me quita una carga encima, porque aún con mis seres queridos yo digo, no, es que no le doy buen ejemplo, no, es que no hablo bien, no, es que no dije bien, no, es que no me levanté bien, no, es que no hice todo aquí, no hice allá, no hice acá, subí, bajé, no estoy hablando bonito, ay, es que no le dije bien completamente cómo era el plan de salvación. Qué peso que uno carga porque uno dice, es que ahora ya fallé, hice esto y ya perdí, aquí ya este hermano se va a perder. No. Nosotros queremos cumplirle porque amamos a Dios, porque queremos ser parte de ese plan que Él está utilizando para llamar a salvación a muchos, pero nosotros no somos los que salvamos. Y es efectivo porque, mire, yo les garantizo, así, no soy profeta ni hijo de profeta, pero se lo garantizo, que si ustedes le predican a alguien que Dios ha llamado y ha predestinado para salvación, va a ser salvo. ¿Ah? Es la verdad, es la verdad, no soy yo, no estoy inventándome nada. Es la realidad, es efectivo. Porque Él va a lograr su propósito. Pero también con este cerramos, también este punto, la cereza sobre el pastel. Santidad. La elección no es una licencia para vivir pecando. La predestinación no es una licencia para llamarte a vivir como si fueras uno más o como vivías antes. Basta ya el tiempo pasado para haber vivido en eso. Si tú verdaderamente crees en esto, tienes que buscar vivir en santidad. No en perfección, porque el único perfecto es Dios, sino en santidad, de manera que andas buscando constantemente parecerte a Dios, hablar como Él habla, reaccionar como Él reacciona, pensar como Él piensa, caminar como Él camina. Por favor, díganle que estoy ocupado, ya mismo termino. Por favor, hermano. No pasa nada, díganle que ya mismo lo llamo. Me pasó en la primera hora, así que tranquilos. Siempre vuelvo y llamo, me olvido de decirle. Hermanos, santidad es importante para nuestras vidas. Aunque todo el mundo haga lo diferente, aunque todo el mundo piense diferente, hermanos, necesitamos abrazar la santidad de Dios. Entonces, finalmente, ahora pasamos a la conclusión, pero recuerden que hoy hemos analizado tres elementos acerca del decreto de Dios que te ayudan a entender mejor, que te ayudan a entenderlo mejor. Hemos visto el carácter del decreto, el problema del mal ante el decreto, y la predestinación acabamos de ver dentro del decreto de Dios. Tratemos de terminar esto encerrando con estas palabras. Hermanos, el decreto de Dios nos enseña que la salvación no nace del caos ni de la improvisación, sino de un propósito eterno, como vimos, que es eficaz. Ese gobierno no hace a Dios autor del pecado, pero sí afirma que nada puede ser fuera de su control y que el pecador es culpable de su pecado. La predestinación, acabamos de ver en particularmente, está ubicada dentro de nuestra salvación, dentro de la soberanía y de la gracia de Dios, y está produciendo humildad en nuestras vidas. La predestinación produce obediencia, la predestinación produce seguridad de que no es que te vas a perder mañana. Si eres un verdadero hijo de Dios, no te vas a perder. Pero si no eres un hijo de Dios, claro que vas a comenzar a buscar las cosas del mundo. Si la vida fuera un barco sin timón, por así decirlo, cualquier tormenta definiría tu destino. Pero el decreto de Dios es el verdadero timón que no se mueve por el clima ni las olas. Gobierna la travesía a través de lo que Él quiere hacer. Por eso la doctrina no existe, esta clase de doctrina no existe, amados hermanos, para eliminar curiosidades, sino para afirmar confianza. Para que tú puedas pararte firmes en lo que Dios dice y puedas seguir caminando en una vida que tú y yo sabemos que no es fácil. Que no es fácil. Que hay afanes en este mundo. Pero recordemos que Cristo venció a este mundo. Una última exhortación. Hermano, vive con la serenidad, pero también con la diligencia de que Dios gobierna y decreta las cosas. Aléjate del orgullo, aléjate de la desesperación o de confiar en tus propios méritos. Ora con fe sabiendo de que si es su voluntad se va a realizar. Sé constante, sufre con la esperanza de que Él está en control. Dios está trabajando en ti y Él va a cumplir su obra. Nada va a poder impedirlo. Es Dios el que decreta. Él es el Señor de la historia. La pregunta que podemos asumir o resumir es, ¿eres tú parte de ese pueblo que confía en Dios? ¿Le perteneces verdaderamente al Dios de la historia? ¿Has nacido de nuevo? Si es así, sigue abrazando la verdad de Dios. Si no es así, hoy mismo, no tienes que hacer una oración de fe, no tienes que venir acá al frente, ni levantar la mano, ni ponerte a llorar. Si quieres llorar, puedes llorar, pero eso no es lo importante. Aquí lo importante es que dentro de tu ser interior, de tu corazón, tengas la convicción de que eres un pecador, como acabamos de ver, de que todo tu ser está contaminado del pecado y necesitas arrepentirte y confiar en Jesucristo, el que ha llamado a salvación. Y tú vas a decir, hermano Hugo, pero es que a lo mejor yo no fui predestinado, yo no fui elegido, pues igual ora. Porque estoy seguro que si oras, eso quiere decir que has sido predestinado y elegido. Si te arrepientes de tu pecado y crees en Jesucristo, Dios no te echa fuera. No te pongas a pensar ni a preocuparte en si eres uno de los predestinados. Corre a la cruz de Cristo hoy. Y pídele al Señor, que tiene todo el poder para realizarlo, que te salve de tus pecados y comienza a caminar en fe en Jesucristo con el resto de los santos. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo y te damos gracias porque es hermosamente humillante reconocer tus decretos, tu elección, los temas que hemos visto en esta mañana, esos elementos. Padre, gracias porque nos da ánimo en medio de la adversidad, porque a pesar de que a lo mejor nos duele por situaciones, sabemos que tú estás en control. Ayúdanos a abrazar estas verdades. Permítenos vivir vidas que te agraden y ayúdanos a renovar el espíritu de nuestro entendimiento con tu palabra, a llamar las cosas como tú las llamas, por el nombre que tú las llamas, a odiar el pecado y alejarnos de él. Señor, y ayúdanos a ser efectivos a la hora de compartir el Evangelio, sabiendo de que tú estás llamando a salvación a muchos afuera. Padre, y finalmente queremos pedirte por nuestra vida y nuestros seres queridos. Señor, por favor, en tu voluntad queremos pedirte que los salves. No lo merecemos, no es en nuestras fuerzas, no es por nuestros méritos o los méritos de ellos, es por tu gracia, por la sangre derramada de Jesucristo en la cruz, por su resurrección, por su ministerio. Padre, por favor, alcanza sus almas. Sabemos que tú tienes el poder y eres efectivo para salvar. Por favor, haz tu voluntad y ayúdanos a vivir confiando en ella hasta que la muerte nos lleve o vengas por nosotros. Oramos esto en el nombre del Señor Jesucristo y te lo agradecemos. Amén.